mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed and I will lie awake. Y lo habréis notado si estos días los habéis pasado aquí en la ciudad, el buen tiempo y las ganas de salir llenaron las calles de nuestra ciudad esta Semana Santa. Y no fue solo percepción, porque los datos también lo confirman. Fueron tan buenos que incluso en algunos casos llegaron a superar las previsiones más optimistas, ¿no, Elabao?
Sí, ya podemos decir oficialmente que la ocupación hotelera en A Coruña en Semana Santa ha estado a niveles prepandemia. Alcanzó el 85%. En 2019 el porcentaje fue del 86%. Y sí, fue superior a lo esperado, porque se rondaba en las previsiones más optimistas en un 80%. Al final, pues fue un poquito superior, lo decía Agustín Collazos, el responsable de la Asociación de Hospedaje de A Coruña, Hospeco.
Pues mira, nos hemos encontrado mucho trasvase de gente del sur de Galicia al norte de Galicia, sí, turismo cercano, mucho cliente portugués, que podía venir a ver hockey, por ejemplo, ¿no? Que son muy aficionados. Y luego, pues lógicamente, el mercado tradicional que suele moverse mucho a Galicia en estas vacaciones que tienen algún día más, o estos fines de semana que tienen algún día más, como la Semana Santa, es el madrileño, ¿no? Hemos tenido mucho cliente madrileño. Y luego, pues el perfil muy, muy, muy variado. Pues, familias en muchos casos. En otros casos hemos tenido pues las típicas parejas que vienen a pasar un fin de semana. Pero la verdad es que, como te digo, un poquito más de proximidad por el hecho que te comentaba de que muchos se han tomado la decisión en el último momento. De hecho, los últimos días previos a la Semana Santa en nuestras centrales de reservas han sido muy potentes.
Y es que al final acompañó el buen tiempo, al menos hoy los primeros días, y eso es lo importante para que las centrales de reservas suenen mucho y estén más que satisfechos.
Pues la verdad es que hemos conseguido ese objetivo en principio, incluso me atrevería a decir que un poquito más, hacia el 85% de ocupación, con lo cual los resultados son bastante positivos. Lógicamente el buen tiempo que hemos tenido en la ciudad ha ayudado a que sin duda la gente se haya animado en el último momento. Y bueno, ya es una tendencia que llevamos viviendo desde hace bastante tiempo, el que el cliente espera hasta el último momento para tomar la decisión, y quizá en esta ocasión en el cual había tantos impedimentos para poder salir fuera, como podía ser la subida de precios de carburante y demás, este último arreón del buen tiempo nos ha ayudado mucho y nos ha permitido llegar a los objetivos. Lógicamente ha habido otros factores, como la Copa de Hockey, la Copa Mundial de Hockey, que hemos tenido en la ciudad, bueno, pues todo ese tipo de cosas que sin duda nos han ayudado a hacer que los resultados hayan llegado hasta este nivel.
Si consideraban que Semana Santa era un termómetro de lo que puede pasar en verano, pues está por lo menos templadito el ambiente, aunque de momento Collazos es prudente y prefiere no adelantar acontecimientos.
Bueno, estamos contentos, lógicamente tenemos que cruzar los dedos, ¿no? En este momento, que no va a pasar nada raro, porque prácticamente nos ha pasado todo lo que tenía que pasar, pero siempre puede pasar algo más, ¿no? Entonces vamos a esperar que no haya ninguna variante, vamos a esperar que se normalice todo el tema de los carburantes, vamos a esperar a ver si se resuelve ya positivamente y acaba este despropósito de la guerra, ¿no? Y de esa manera, pues podremos tener un horizonte un poquito más a medio plazo. Ahora mismo, cara al verano, yo no me atrevo todavía a hacer ningún pronóstico, aunque sí que es cierto que, como decías, esto ha servido como termómetro y que realmente ahora esto nos va a ayudar, sin duda, a saber cómo va a ser el verano, y creemos que el verano puede ser positivo, pero es una estimación muy a largo plazo y ya hablaremos más adelante y te confirmaré si sí o si no, no es así, eso es.
Mucha gente pernoctando a falta de cerrar oficialmente esas cifras, pero con ese 85% y muchos visitantes, muchos cruceristas que vinieron por mar, 6 cruceros durante esta Semana Santa, en un día solo 4.000 personas, que esto para cifras post-pandemia son muchas personas que llegan por mar, entre ellos los que venían en el Aida Cosma, este crucero que pues prácticamente venía de estreno a Coruña y que pues generó muchas expectación, desde luego, también entre los coruñeses, que nos gusta mucho ver estos barcos.
Noela, gracias.
Hasta luego.
Y vamos a escuchar el sonido de esta Semana Santa también. Pues este sonido se ha callado por este año en las calles de nuestra ciudad, pero va a volver en 2023. Salvador Peñas, el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa Coruñesa. Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y cómo se queda uno, Salvador, tras el trabajo bien hecho?
Pues muy satisfecho, muy cansado, pero muy satisfecho. Las dos cosas.
¿Qué balance hacemos de esta Semana Santa después de dos años sin poder salir?
Pues un balance muy positivo. Muy positivo en cuanto a las salidas procesionales que el tiempo permitió. Muy positivo en cuanto a la afluencia de público, que fue masiva. Y además lo que estabais diciendo hace un momentito,
la
arribada,
¿no?,
de cruceros aquí, efectivamente, en el puerto de La Coruña, pues ha contribuido también a que esos turistas quedaran pasmados ante las manifestaciones religiosas por la calle de nuestras procesiones, nuestras tradiciones, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy positiva en todos los aspectos. Clima, público y la puesta en escena de los cortejos procesionales en las calles, que también yo creo que también fue es mejorable, pero que ya ha mejorado.
Uh-huh. ¿Habéis echado algo en falta, Salvador?
Bueno, hemos echado un poco en falta la colaboración, quizá a lo mejor más fuerte institucionalmente, pero yo creo que este año ya se ha dado un paso mucho más importante en cuanto a la colaboración, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que se han dado cuenta también que es
un reclamo turístico.
Un reclamo turístico excepcional para la uh-huh. ciudad, y que además que puede ir creciendo y que no tiene y que puede llegar a no tener nada que envidiar al resto de ciudades donde la Semana Santa se celebra con esplendor, ¿no? Creo que el consorcio de turismo, que a mí me pareció verlo presente en varias procesiones, el consorcio de turismo municipal, a su director, por lo menos, al cual conozco hace muchos años, pues creo que también se ha dado cuenta de este detalle, ¿no? Que es un gran reclamo para el turismo. Yo creo que se ha dado un paso grande en cuanto a la colaboración institucional se refiere.
Me imagino que esto nos da un poquito de alas o de más ganas, si cabe, porque Salvador siempre le ha puesto mucho empeño a la Semana Santa Coruñesa, de seguir trabajando en mejorar la Semana Santa Coruñesa.
Por supuestísimo. Es que eso, vamos, no cabe duda. Sigo considerando que estamos en pañales aún todavía, y en cuanto al perfeccionamiento y a la evolución de nuestra Semana Santa, pero que sí que se puede llegar, porque hay material, hay empeño, como dices tú, siempre fue un empeño mío, desde luego, desde hace ya casi dos décadas, y entonces pienso que sí que hay suficiente material como para mejorarla, y sobre todo esa actitud de que yo estoy empezando a atisbar de colaboración con las instituciones.
¿En qué podemos mejorarla? ¿En qué estamos pensando?
Pues mira, la podemos mejorar en la puesta en escena, la podemos mejorar en cuanto a que haya un recorrido realmente habitual, como un circuito procesional dentro de la ciudad. Ahí también tenemos que hablar de mejorar este tipo de procesiones. Las hay que se pueden reducir al espacio del casco antiguo, de la ciudad vieja, porque son realmente muy bonitas, y aparte que es un entorno natural perfecto y precioso para procesionar. De hecho, yo te puedo decir que, lo digo, pero bueno, este año mucho más, la procesión más bonita para mí desde el punto de vista estético es la del jueves, y este año pues la hemos mejorado porque el encuentro lo hemos hecho en la plaza de Azcárraga, una plaza preciosa, donde se escuchaba perfectamente, una vez paradas las bandas de música, el sonido del agua, de la fuente del deseo y los trinos de los pájaros. O sea, la primavera estaba realmente presente en la procesión del Jueves Santo de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura. Espectacular la afluencia de visitantes a la Ciudad Vieja, que además se da a conocer nuestro casco antiguo, que es precioso y no tiene nada que envidiar a otros, y que realmente, ya te digo, a mí me venía a dar la enhorabuena a gente de los barrios de Oza, del Castrillón, de los Mayos, cosa que antes no sabían ni que existía en Semana Santa en muchos de los barrios, Monte Alto, etcétera, etcétera.
¿Hay espacio, Salvador, para más procesiones o lo que interesa es mejorar las que ya hay?
No, lo que interesa ahora yo creo que ya es mejorarlas, ¿sabes? Mejorarlas y, en fin, la puesta en escena y, sobre todo, mejorarla en cuanto a recorridos, porque lo que no se debe de hacer es hacer un recorrido excesivamente grande, porque es cansar a la gente. No es una ciudad de arraigo, que lo hemos dicho muchas veces en cuanto a la Semana Santa. Entonces, lo que no se puede hacer es largos recorridos, porque los largos recorridos lo único que hacen es desairar la propia procesión, porque la gente acaba marchando y acaba yendo a la procesión sola. Entonces, mejorar lo que es los recorridos, el circuito procesional, establecer un circuito procesional. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. El Viernes Santo acortamos por Luchana porque había una valla y unos andamiajes en la parte de la subdelegación del gobierno, en la travesía de la Marina, donde solemos torcer nosotros hacia la calle Real, ¿no?, con esta procesión. Pues fue un acierto. Al margen de que no pudiésemos llegar hasta allí por culpa de ese andamiaje, fue un acierto hacerlo por Luchana, porque la gente que teníamos permaneció en ese espacio y permaneció en la parte de riego de agua. Y entonces no fue desairada la procesión, o sea, no fue sola la procesión. Con lo cual yo creo que es un acierto establecer los itinerarios y los circuitos procesionales y, en fin, volverlos a repasar y remirar.
Hay relevo generacional. Contamos con pequeños costaleros, no, pero
porteadores. Sí, perfecto.
Podemos decir que ahí no hay problema.
El Domingo de Ramos, sabes que hace 4 años empezó a sacar un paso procesional infantil, hace 4 o 5 años. Y ese paso procesional infantil es una cosa muy humilde y muy pequeña y sencilla, ¿no? Pero que a los niños ya les está interesando. Por ejemplo, nosotros este año salimos con más de 60 niños. Y estos niños se fueron relevando en el Domingo de Ramos, que es cuando sacamos ese paso procesional. Pero bueno, yo creo que tenemos que reinventar más pasos procesionales infantiles para los distintos días de procesión. Porque lo demandaban así, porque decían, qué pena que solo salga, incluso los padres decían, qué pena que solo salga un paso infantil, porque realmente los niños querían seguir sacando otros días, otros pasos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a tratar que con esa, en fin, ese gusanillo que ya se les está, en fin, metiendo a los niños en cuanto a las procesiones, pues que realmente que lo puedan desarrollar durante toda la Semana Santa, ¿no?
Pues eso es bueno. Cansado, nos decía Salvador, ¿y cuándo empezamos ya a pensar en la procesión del 2023? Ya.
Lo que me ha enseñado la experiencia es que ya, las cosas no se pueden improvisar. Y en este sentido, y que hay que trabajar desde el primer día en que acaba la Semana Santa, ya empieza la siguiente. Eso es vital, fundamental, porque la improvisación, desde luego, da una puesta en escena, puede dar una puesta en escena horrorosa y puede dar muchos disgustos. Entonces, y además que va a haber contratiempos a lo largo del año, ¿no?, en que tengamos que rectificar cosas, tengamos que cambiar cosas o que sucedan cosas inesperadas, que a mí me han sucedido, te lo digo de verdad, me han sucedido, pues se me han ido los capataces de siempre, de vacaciones, y bueno, pues he tenido que echar mano de gente que pudiese hablar, y realmente, gracias a Dios, salió muy bien, pero que no se puede improvisar.
Ya.
No se puede dejar solo en manos de unas personas concretas. Aquí hay que tener, lo que dices tú, preparados, aparte del plan A, plan B, y preparadas otras personas que, en caso de enfermedad, ausencia, lo que sea, pues que puedan enseguida echarte una mano.
Bueno, pues vamos aprendiendo.
Yo comprendo que la pandemia hizo, claro, vamos aprendiendo. La pandemia hizo muchos estragos en la comunicación, en cuanto a la comunicación, en cuanto, en fin, al diálogo, etcétera, etcétera. Y en el sentido de que, en fin, realmente pues nos han confinado, nos han, el bozal también influyó psicológicamente.
Sí.
Digo,
sí.
Digo, el bozal, las mascarillas, ¿no?
Sí.
Por las mascarillas, pero bueno, que eran necesarias. Pero que sí ha influido psicológicamente en cuanto a la comunicación. Y eso se nota en todos los ámbitos, ¿eh? En todos los ámbitos de todas las actividades que nosotros podamos desarrollar. Se ha notado, ¿sabes? Se ha notado, y que no se ha salido ni mucho menos más fuerte, ¿eh? Se ha perjudicado.
Salvador.
Entonces, yo creo que hay que poner empeño en desde el día, desde el minuto cero que acaba la Semana Santa, para la Semana Santa siguiente, del 2023, como tú muy bien dices.
No tengo ninguna duda de que estaréis trabajando desde ese minuto cero. Muchísimas gracias, sí, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Eva. Gracias.
Pues pasada la Semana Santa hay que volver a la rutina y a las obligaciones tributarias. Recordamos que está ya en marcha una nueva campaña de la renta, y recordamos también lo importante que es que marquemos la X de la Iglesia para poder seguir ayudando desde la Iglesia a todos los colectivos vulnerables. Nos lo recuerda el padre José Carlos Alonso, párroco de Lians.
No nos cuesta nada, porque lo que íbamos a pagar ya lo pagamos, ¿no? No es que nos aumenten un impuesto para la Iglesia mayores, sino que nos dan la oportunidad de decidir a qué lo destinamos. La campaña de la Iglesia invita a ayudar a más de 4 millones de personas en este país. Yo creo que es un escudo social, que lo hemos visto con la pandemia el año pasado, lo hemos visto con la guerra de Ucrania, ahora que en nuestra diócesis hemos acogido, pues, por ejemplo, 50 personas.
De la importancia de marcar la casilla de la Iglesia hablan también testimonios como estos.
Mi nombre es Tino.
María.
Blanca.
Soy el padre Álvaro.
Tuve problemas con el alcohol y las drogas.
Yo tenía una vida un poco solitaria, un poco triste.
Llegué sola a España hace más de 6 años.
Fui pandillero y ahora soy capellán de prisión.
Cuando volví a mi pueblo, el párroco me ayudó a salir de ese infierno.
Sin la Iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
La Iglesia me ayudó y pude traer a mi familia.
Me hablaron de la sala de mayores de la Iglesia y mi vida cambió.
Yo ayudo a presos y pude haber sido uno de ellos si no es por la labor de la Iglesia.
Hoy me estoy formando para ser profesor.
Gracias a la Iglesia, hoy tengo una formación y un trabajo.
Por ellos, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Es el bien más preciado de la humanidad, la mejor herencia que podemos legar a nuestros hijos. Sin ella todo es incierto, oscuro y doloroso. Así se expresan desde el Colegio de Abogados de A Coruña, que ha decidido crear un listado de abogados voluntarios para prestar asesoramiento gratuito a los refugiados ucranianos. Marta Reboredo es abogada y participa en esta iniciativa. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y cuéntanos un poquito, Marta, ¿por qué en cuanto se organizó toda esta iniciativa dijiste, yo voy a estar ahí?
Bueno, pues ante esta brutal agresión que está sufriendo el pueblo ucraniano, todos creo que nos hemos preguntado en alguna ocasión cómo podemos ayudar. Y en cuanto salió esta oportunidad, la verdad es que no lo dudé ni un momento. O sea, lo hice rápidamente.
¿Y qué necesidades de asesoramiento, Marta, pueden necesitar las personas que llegan aquí, por ejemplo, en nuestro caso, a Coruña, desplazadas por esa guerra?
Bueno, en primer lugar, esas personas vienen a un país que tiene otro idioma, con otras costumbres. Vienen huyendo de una agresión a su pueblo en el que han vivido siempre. Y se encuentran algunas personas sin trabajo, bueno, casi todas sin trabajo, los niños sin escolarizar, personas con discapacidades y algunas en situación de vulnerabilidad. Y lo cierto es que la mayoría lo que quieren saber es cómo pueden trabajar, si pueden tener un permiso de trabajo a través de algún sistema extraordinario y si se va a poner en marcha, hay una directiva europea de protección temporal para este asunto. Se ha creado la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía, coordinándolo con los colegios de abogados. Y estas personas lo que necesitan es saber cómo pueden trabajar, cómo pueden escolarizar a sus hijos y cómo pueden llevar una vida digna en otro país. Uh-huh. Esa es la realidad.
Y todo este papeleo, todo esto que nos estás comentando, Marta, lleva mucho tiempo.
A ver, en este asunto, ahora mismo, normalmente extranjería lleva su tiempo, la verdad, porque nosotros desde el Departamento de Extranjería hemos llevado muchos años llevando temas, pero bueno, entendemos que ahora mismo con esta situación, en lo que es las personas ucranianas, van a tener una vía más rápida que el resto. Entendemos, por la situación de refugio, de refugiados en España.
Y lo decías tú antes, Marta, vienen hablando ucraniano. ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Cómo nos comunicamos?
Bueno, nosotros en este momento tenemos una persona que nos ayuda, que es ucraniana, que lleva muchos años en La Coruña, y nos está ayudando un poco a canalizarlo, porque la verdad es que es un idioma que no... Porque el inglés no puedes entender, sí, y el francés, pero el ucraniano es complicado.
Pues sí.
Pero bueno, todo tiene solución, con voluntad.
Pues sí. No sé cómo es el procedimiento y ni siquiera sé, Marta, si tú nos lo puedes explicar. Por ejemplo, alguien una persona ucraniana que acaba de llegar, que nos esté escuchando, ¿cómo se pone en contacto o qué tiene que hacer para que vosotros le prestéis este servicio que, recordamos, es gratuito?
Bueno, este servicio, que es gratuito, que lo da el Colegio de Abogados de La Coruña, dispone de un correo electrónico, que si quieres después te lo paso y lo puedes decir. Uh-huh. Pues yo ahora mismo aquí no lo tengo. Me coges iba saliendo.
Lo tengo yo apuntado, paz.ucrania@icacor.es. Ese es el correo electrónico al que tienen que enviar.
Pueden ingresar en la página web, le dan un enlace y entran directamente. Uh-huh. Entonces, desde el colegio asignan un letrado que gustosamente les va a dar la información que precisen.
¿Habéis recibido ya consultas a través de este correo electrónico?
Bueno, yo personalmente me apunté el viernes pasado.
Uh-huh. Y estamos en Semana Santa, que está la cosa más parada.
Pero bueno, entendemos que sí, porque nos han hecho ya preguntas. También trabajamos en Madrid, sí que se está moviendo muchísimo, pero ya hace tiempo.
Ya.
Y bueno, entendemos que aquí también, porque hay mucha gente ucraniana, pues muchísimas personas que necesitan ayuda.
Ojalá no hubiera.
Ojalá no hubiera, Alba, pero
Marta... Pues sí. Marta Reboredo, abogada, participante en esta iniciativa que pone en marcha el Colegio de Abogados de A Coruña. Gracias por atendernos, por explicarnos todas estas cuestiones y enhorabuena y gracias por participar también.
Pues muchas gracias, Eva, por permitirnos difundir esta noticia.
Pues vamos a recordar ese correo electrónico por si hay alguien interesado, paz.ucrania@icacor.es. Punto es también esta abogada Marta Reboredo pues nos ha facilitado el teléfono de su despacho de abogados por si alguien ya quiere ponerse en contacto directamente con este despacho de abogados. Es el 981-21-0019, 981-21-0019. Y la Xunta de Galicia también pone en marcha a partir de esta semana una oficina itinerante para atender y asesorar a los refugiados ucranianos que han llegado a nuestra comunidad tras la invasión rusa de su país. Esta oficina itinerante estará este miércoles aquí en nuestra ciudad, una oficina que cuenta con intérprete y con profesionales de servicios sociales que van a dar información y atender las dudas de todos aquellos refugiados que lo necesiten. Fabiola García es la conselleira de Política Social.
Para darlle a todas las personas refugiadas asesoramiento, información, darlle respuestas a todas esas preguntas que teñan, e por eso esa unidad de móvil contará con traductores y también con profesionales de servicios sociales.
Más de 350 ucranianos han encontrado refugio en nuestra ciudad y en la comarca. Ayer volvían a concentrarse en la Plaza de María Pita para pedir la paz para su país y también para que les sigamos ayudando. El ayuntamiento va a recaudar fondos para Ucrania en la carrera Coruña 10, que se celebra este domingo, día 24. 1:46, te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Hoy no tenemos ninguna en la ciudad, pero sí en el área metropolitana, por ejemplo en Betanzos, en la plaza Irmáns García Naveira. Esta tarde se va a ubicar ahí una unidad móvil de 4:30 de la tarde a 9:00 de la noche. En Coristanco, al lado del ayuntamiento, hasta las 2:30 y también de 4:30 de la tarde a 9:00 de la noche. Tenemos ahí una segunda unidad móvil. Y en Buño, en Malpica, delante del Teleclub, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, una tercera unidad móvil. Para todos aquellos que quieran acudir a donar sangre en la ciudad, tenemos ese punto fijo ubicado en el Chua, con horario amplio de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y también los sábados de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días, si pueden y quieren, acudan a donar sangre. Y lo más recomendable es hacerlo con cita previa. Podemos solicitarla en el 900 100 828, 900 100 828. Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada que nos cuenta un día más Noel Abao.
Hoy es el Día Mundial de los Monumentos y Sitios. No hay mejor momento para visitar nuestra Torre de Hércules, que como todos los lunes tiene entrada gratuita. Se presenta el catálogo de la exposición sobre María Casares, que está en la Casa Museo Casares Quiroga. El acto de presentación va a ser a las 7 de la tarde a cargo de José Alfeirán. Es también un buen día para ver otra exposición. Hasta el domingo sigue la muestra de Seixos, de la coruñesa Yolanda Dorda, una selección exclusiva de casi 80 obras que interpretan la realidad femenina a través de varios momentos de la vida. Atención familias, quedan unos días para el espectáculo que arrasa entre los más peques, Masha y el oso, un fenómeno de YouTube. Este sábado, día 23, en el Palacio de la Ópera, las localidades están a disposición en ataquilla.com. Y continúa hasta este domingo en Oburgo el circo del que todo el mundo habla, Evolution Circus, en el Paseo Marítimo. Hay espectáculos el sábado y el domingo. Puedes consultar horarios y comprar las entradas en ataquilla.com.
Y esta semana entra en vigor el presupuesto municipal de este año, sí, casi 5 meses después del inicio de 2022 y 2 años y 2 meses después de la aprobación del último presupuesto prepandemia, unas cuentas que ascienden a 310 millones de euros, un 19% más que las últimas aprobadas, las de 2020. El Gobierno local defiende que es un presupuesto expansivo y de izquierdas, con un gasto social que sube un 12%, y las partidas principales son la urbanización de Xuxán, casi 10 millones, la renovación de la iluminación, más de 7, o la implantación de zonas de bajas emisiones, cuyo desarrollo supera los 3 millones y medio. Las cuentas incluyen obras como la reurbanización de San Andrés, la rehabilitación de la Plaza de Apayoza, la humanización del paseo marítimo en la zona de Hospelamios, también implantar el carril bus en Juan Flores. Habrá dinero para la intermodal, pero no para la reforma de la fachada marítima.
whispering darkness, do you ever hear my name? Got to get you out of my mind.
COPE Coruña.
Estar informado.
La actualidad municipal de este lunes de Pascua sigue marcada por la sentencia que obliga a relevar de sus funciones a la concejala de deportes, Mónica Martínez. El fallo dicta también que la edil tiene que devolver el sobresueldo que cobró por este cargo. Contra la decisión de la jueza cabe recurso, una posibilidad que el gobierno local está todavía valorando. Sigue manteniendo que no es un caso de transfugismo. Las reacciones no se han hecho esperar, Noela Bao.
La sentencia dictada por la titular del contencioso administrativo número 1 considera que el nombramiento de Mónica Martínez como concejala de deportes de A Coruña es ilegal. La edil fue nombrada como responsable de esta área del gobierno socialista de Inés Rey el 1 de septiembre de 2020. Fue 3 meses después de darse de baja de Ciudadanos la lista por la que se presentó en las elecciones municipales. Aunque su incorporación no dio la mayoría al gobierno del PSOE, la sentencia sí entiende que vulnera la ley de bases de régimen local. En uno de los artículos de esta ley se establece que los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos, como es el caso de la ex responsable de Ciudadanos, no pueden superar los que tendría de seguir en la lista original. Algo que sí pasó con Mónica Martínez, porque, fíjate, tenía una asignación de unos 44.000 euros anuales como no adscrita y la cantidad se elevó a 60.000 cuando fue nombrada responsable de deportes. Todo esto se inició por un recurso de la Marea Atlántica, que consideraban que el nombramiento vulneraba el pacto antitransfugismo. La portavoz de Marea Atlántica, María García, entiende que el fallo les da la razón completamente.
Danos a razón en todo o que denunciamos hai xa ano e medio. O nomeamento de Mónica Martínez non só foi un enorme erro político, bueno, do noso punto de vista moi pouco ético, senón que ademais foi ilegal. Ter no goberno unha persoa que se presentou nunha candidatura de Ciudadanos, concretamente, que posteriormente abandona esa candidatura e viola, de alguna maneira, o pacto antitransfugismo, viola, ademais, eu creo que isto é o máis importante, a lei de bases de régimen local e o propio regulamento orgánico municipal do Concello da Coruña.
E por ello, creen que a alcaldesa tiene que enmendar o error e acatar o fallo.
O que se entende por transfugas aos e as representantes locais, autonómicos ou estatais, que traizoando o suxeito político co que se presentaron as eleccións, abandonaron o mesmo, foron expulsados ou se apartan do criterio fixado polos seus órganos competentes. Unha patoloxía política que debe perseguirse, denunciarse e non xustificarse. Por todos estes motivos, pedímoslle a Inés Rey que acate a sentenza, que anule os seus decretos e que devolva ao goberno local a senda da saúde democrática e da legalidade.
Contra la decisión de la jueza cabe recurso, una posibilidad que el gobierno local está todavía valorando. Según aseguraban fuentes municipales a COPE, este mismo lunes siguen manteniendo que no es un caso de transfugismo. El fallo dicta también que el ayuntamiento tiene que devolver el sobresueldo que cobró la edil por este cargo. Todo lo que no percibiría si siguiera siendo simplemente una ex responsable de Ciudadanos sin cargo político. Desde el Partido Popular entienden que este pago lo tiene que asumir de su bolsillo la alcaldesa. Los populares hablan del fallo como la puntilla final a un gobierno local destrozado. Rosa Gallego, portavoz popular.
Supongo que lo pagará la alcaldesa y quien la ha nombrado, porque vamos a ver, es que esto al final va a salir de las arcas municipales. La realidad es que hay un gobierno que está destrozado, que está dividido, que bueno, pues que está sin rumbo y sin dirección y echado en brazos de la Marea Atlántica, que es quien está gobernando la ciudad, ¿no? Esto es ya un culebrón entre PSOE y Marea, un culebrón de denuncias, de chantajes, de amenazas, y aquí lo peor es que los coruñeses son los rehenes, ¿no?, de todo lo que está pasando.
Y el BNG pide también a Inés Rey que asuma su responsabilidad por este nombramiento. Francisco Jorquera es portavoz nacionalista.
Que vuelve a asumir o goberno municipal na inestabilidade, y en calquer caso o BNG manifesta a súa perplexidade política pola situación que se está dando no Concello da Coruña, onde o PSOE e a Marea Atlántica están desenvolvendo unha política de acordos excluintes, sen contar co resto dos grupos da corporación, ao mesmo tempo que están dirimindo as súas diferencias políticas nos tribunais. Queremos que a Coruña non merece isto, merece política seria.
De momento, la edil sigue trabajando con normalidad. La única referencia que ha hecho al tema ha sido dos frases en sus redes sociales en las que aseguraba que seguiría trabajando por y para el deporte coruñés hasta el final del mandato. Decía en el Twitter, se puede hacer mucho más.
Pues a ver qué pasa. Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Y felicidades por partida doble.
Por ganar la porra, ¿no?
Pues 3-0. ¿Quién lo iba a decir?
Yo. ¿Quién lo iba a decir? Yo.
Cierto.
¿Quién me lleve la porra? Sí, bueno, aparte que fue un buen partido del Depor, ¿eh? Jugó bien. Creo que desde aquella famosa derrota frente al Racing de Santander, el partido más completo del conjunto de Borja Jiménez, presionando muy arriba, robando en campo contrario, bueno, con un poco las señas de identidad que caracterizó al Depor durante los primeros meses de competición en los que el equipo era líder destacado. Ahora
ha cambiado en esta semana.
Bueno, hombre, yo creo que es muy pronto, ¿eh? Porque también, es ya opinión personal, creo que el rival ayudó mucho en la forma de encarar el partido. Y es que el conjunto que entrena Alfredo Santarena siempre quería sacar la pelota jugada y el Depor encontraba bastante facilidad para robarle la pelota. Por ejemplo, hace 15 días frente al Rayo Majadahonda, ¿te acuerdas que te hablaba de media hora muy buena del Depor, haciendo un partido muy similar al del otro día, pero solo esa media hora? ¿Qué pasó? Por ejemplo, el Rayo Majadahonda cambió la forma de jugar. En la segunda mitad se empezó a meter balones directos arriba, metió otro delantero. El Dux no, siguió con la misma fórmula y no dio encontrado pues las situaciones para superar a la presión deportivista. A partir de ahí, el Depor tuvo una jornada prácticamente redonda porque ya estamos hablando solo de amarrar el segundo puesto, evidentemente.
Pero el Racing de Ferrol perdió.
Correcto, 1-3 frente al Zamora en Amalata y ahora el Depor tiene 5 puntos de ventaja en esa
y
segunda plaza.
Lo que digan los despachos.
Que yo creo que van a ser 2 más, con lo cual serían 7, que prácticamente a estas alturas de la temporada, bueno, pues puedes decir que lo tienes, si no en la mano, prácticamente ya conseguido esa segunda plaza que te da ventaja en esos playoffs de ascenso. Y hablaba precisamente Borja Jiménez de las sensaciones que le había dejado el equipo después de 3-0 frente al Dux.
Hemos recuperado un poco la esencia de lo que hemos sido toda la primera vuelta, tener buenas sensaciones y que el equipo vuelva a ser lo que durante muchas jornadas fue y le hace ser ganador.
Y en ese sentido, yo creo que ya están mirando a ese playoff porque está a prueba un lateral derecho, Antoñito, que lo conoce Borja Jiménez de su etapa en el Cartagena. Sabes que ni Trilli ni Víctor García tienen fecha de vuelta. De hecho, prácticamente Borja Jiménez descartó al Toro de Seraco. Con lo cual, como no hay laterales derechos, estaba utilizando a Bellares. Y quieren a ver si en esa prueba que está pasando Antoñito, yo creo que se va a quedar. Tiene toda la pinta de que se vaya a quedar porque es un futbolista de confianza de Borja Jiménez con el que coincidió. Bueno, pues se trata de que se vaya poniendo en forma de cara a esos playoffs. ¿Y eso qué hace? Que liberas a Bellares y que pueda ocupar su demarcación habitual, que es la del centro del campo.
¿Tú qué nota le pones al partido de ayer?
Yo notable alto, además, ¿eh? Porque, bueno, es verdad lo que te decía del Dux, que, bueno, que intentó demasiado, a lo mejor, intentar sacar la pelota jugada, pero hay que hacer ese partido. A partir de ahí, hay que tener continuidad. El partido siguiente es contra el Talavera. ¡Ojo! Porque ha cambiado de horario. Si alguno ha estado despistado en Semana Santa, lo cual es lógico y normal, y pensaba que iba a ser el viernes a las 9, no. Se ha cambiado para el domingo a las 12 de la mañana. Talavera Depor, domingo a las 12 en el Prado.
¿Y el Liceo que se quedó en el camino?
Sí, lo eliminó el campeón, ¿eh? En un partido, bueno, pues muy competido, muy disputado. El Benfica que ganó 3-4 en el Palacio de los Deportes de Riazor y finalmente se plantó en la final, ganó 5-1 al Barcelos y se llevó esta primera edición de la Golden Cup, que es la Copa de Europa oficiosa.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y en este minuto que nos queda, echamos la vista atrás. En 1979, un 18 de abril, era el último día en el cargo de Berta Tapia, la primera mujer alcaldesa no electa en las urnas, porque la primera mujer electa en las urnas ha sido Inés Rey, pues era su último día como alcaldesa. Hoy celebramos el Día Mundial de los Monumentos y Sitios y el Día Mundial del Radio Aficionado. Y 43 años cumple hoy la cantante Nuria Fergó.
Agua del arroyo blanco, agua pasa hacia mi labio, agua de tu primavera, de mi zalamero, para mi corazón.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
A mi corazón como un río que nace y que muere en el fondo de...